Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Es la noticia política del día que te venimos contando aquí en COPE. Una moción de censura firmada por Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Por Mi Pueblo podría sacar del despacho al alcalde socialista de Torremolinos. Dicen los firmantes que el desgobierno de José Ortiz ha hecho necesario ese acuerdo de las cuatro formaciones. Muy buenas tardes. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Con esa sorpresa de la mañana, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Es la sorpresa, la noticia política que está marcando los últimos minutos, porque es una historia de última hora que venimos contando aquí en COPE. 2 años y medio después de las últimas elecciones municipales, el gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos va a cambiar de color político previsiblemente. La popular Margarita del Cid se convertirá en la nueva alcaldesa de la localidad si prospera la moción de censura que hoy mismo, esta misma mañana, han presentado el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Por Mi Pueblo. Estos cuatro partidos se han unido. Las últimas elecciones municipales las ganó el PP, pero con mayoría simple. Obtuvo 9 concejales y para gobernar necesitaba el apoyo de Ciudadanos y de Vox. No hubo acuerdo en su día. El socialista José Ortiz se convirtió en el alcalde y ahora van a cambiar las tornas. Se unen en esta moción de censura los 9 concejales del PP en Torremolinos, 1 de Ciudadanos, 1 de Vox y 1 edil de Por Mi Pueblo. Así que Margarita del Cid se convertirá en la nueva alcaldesa por esa unión de 4 formaciones. Al margen se quedan PSOE, Adelante Torremolinos y 2 ediles independientes, uno que abandonó en su día Ciudadanos y otra que se fue de Vox. Así que esa es la situación. Que tenemos en Torremolinos, cambio en el sillón de la alcaldía. Margarita del Cid se convertirá previsiblemente en la nueva alcaldesa. Habla de desgobierno, una situación que ha llevado a la unión de PP, Ciudadanos, Vox y Por Mi Pueblo para sacar de la alcaldía a José Ortiz.
A esta hora está Margarita del Cid ofreciendo una rueda de prensa justificando esa moción de censura. En cuanto termine esa convocatoria ante los medios, intentaremos hablar con ella en la tertulia de mujeres a partir de 1:00 p.m. Por lo demás, Carmen, el día viene marcado por los datos del paro.
El dato del paro es el dato económico que está marcando esta mañana de jueves. En noviembre el paro ha bajado en 42 provincias españolas, pero ha subido en 10, y entre esas 10 está Málaga, así que el desempleo ha subido en 1.260 personas. Pasó en septiembre, pasó en octubre y ha vuelto a pasar ahora en noviembre, y es que la tendencia del paro en España ha sido buena, pero no ha ocurrido lo mismo en Málaga. Hoy hay, como decimos, 1.260 parados más que hace un mes, aunque la comparación interanual sí que es buena. Hoy hay 41.500 parados menos que hace un año. El otro dato económico del día, por cierto, es el de las matriculaciones de vehículos. 1.600 vehículos se han matriculado en el mes de noviembre, es un 5,5% menos que en el mismo mes de 2020, según datos de la Asociación Malagueña de Automoción. En esos últimos 30 días, los vehículos de gasolina han vuelto a ser los más vendidos. Día marcado por los datos también, como decimos, del paro, y en la crónica laboral, hoy es jornada de huelga, ayer no, pero hoy sí, jornada de huelga en Unicaja Banco, con un seguimiento del 90% aquí en la provincia de Málaga. Los sindicatos han decidido mantener la convocatoria porque no se ha alcanzado de momento un preacuerdo por el ERE que el banco está planteando para 1.500 empleados. Se siguió negociando ayer durante todo el día. Hoy jueves es el último día para que las partes alcancen un acuerdo sobre las condiciones de ese ERE, así que tenemos por delante horas que son fundamentales para el futuro de los trabajadores de Unicaja. Se está apurando el plazo todo lo posible. Y mientras esto ocurre en esta jornada de huelga en Unicaja, hoy el representante de la plataforma Salvemos Unicaja, el profesor de Derecho y exportavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno Brenes, ha protagonizado hoy un acto público en el que ha señalado públicamente al actual presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, como principal responsable de la situación que está atravesando la entidad. Vamos a escuchar a Pedro Moreno Brenes.
No decir y no poner nombres y apellidos es ponerse de perfil. Es ponerse de perfil. Y yo no me voy a poner de perfil. La responsabilidad es compartida, pero quien, en definitiva, desde hace más de 30 años ha confundido la caja antigua, la Unicaja, y en la actualidad el banco y la fundación, se llama Braulio Medel Cámara.
Durante el acto en el que Moreno Brenes ha estado arropado por representantes municipales de PP, Ciudadanos, PSOE y Adelante Málaga, además de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, ha asegurado que ante el ERE que plantea la entidad a Medel, ahora solo le quedan 2 opciones.
A fecha de hoy, 2 de diciembre, Braulio Medel tiene 2 soluciones. O irse y no enfangar más su nombre, en la situación del decoro o aguantar y alargar la agonía hasta que el Banco de España, el Ministerio de Economía y la Junta de Andalucía ejerzan sus funciones.
Tras estas declaraciones, Pedro Moreno Brenes ha dejado clara su postura.
Bueno, yo hago una apelación al señor Medel, que por una vez en su vida, por una vez en su vida, tenga un gesto de altura. Se vaya, se produzca la coactuación en el patronato y de nuevo Unicaja sea por y para Málaga, para Andalucía y para España.
Desde esta plataforma Salvemos Unicaja, que cuenta ya con 8.000 adhesiones, el lunes contábamos que tenía 6.000 adhesiones en las primeras horas, ya son 8.000. Desde esta plataforma se pide que no solo se mantenga la sede central del banco en Málaga, sino también el órgano de poder. Piden además que Unicaja vuelva a recuperar la vocación con la que nació.
Estoy convencido que la inmensa mayoría de los clientes de Unicaja lo somos porque había una obra social. Pues esa obra social yo quiero que se dedique a investigar contra el cáncer infantil, a los aspectos culturales, en definitiva, dedicarse a lo que sea progreso, cultura y avance. Y no para los caprichos de alguien que ha conocido y ha entendido que el banco y que la fundación es su cortijo. Bueno. Esos tiempos han pasado.
Puede hablar más alto, desde luego no más claro, Pedro Moreno Brenes. Carmen, última hora de la pandemia.
Estábamos muy pendientes de los datos de incidencia de la pandemia del coronavirus porque ayer hubo un paréntesis, bajó la tasa de incidencia tanto en la provincia como en la capital, pero se ha quedado en eso. No es más que un paréntesis en esta tendencia al alza de la incidencia porque la última hora es que la tasa ha subido 7 puntos en la provincia, está hoy en 124 casos por cada 100.000 habitantes y sube algo más de 3 puntos en la capital, hasta los 116 contagios por cada 100.000 habitantes, así que se mantiene esa tendencia al alza. Aunque a pesar de eso, los expertos, ya lo venimos contando desde ayer en COPE, Málaga, los expertos han decidido que toda la provincia, también toda Andalucía, se mantenga en nivel cero de riesgo por el coronavirus y porque más allá de la incidencia se han tenido en cuenta otros factores que son claves en esta situación y es, por un lado, la tasa de vacunación, la enorme cantidad de personas que están vacunadas contra el coronavirus y, por otro lado, que esa tasa de incidencia no está teniendo un reflejo, al igual, en los hospitales. Las hospitalizaciones están bastante estancadas. Es última hora, lo avanzaba Dani Trigo en COPE Andalucía, que el TSJA ha vuelto a rechazar la implantación del pasaporte COVID en nuestra comunidad. La Junta de Andalucía quería que fuera obligatorio para acceder a centros sanitarios, a residencias de mayores, a lugares de ocio, pero el alto tribunal, como ya hizo este verano, de nuevo ha dicho que no. De momento no se puede implantar la obligatoriedad del pasaporte COVID aquí en Andalucía. Y en esta jornada, ya lo venimos contando, la actualidad está marcada por esos asuntos laborales. Hemos conocido el dato del paro, se está negociando in extremis el ERE de Unicaja Banco, que plantea 1.500 despidos. Los trabajadores de Unicaja están hoy en huelga y por eso hoy hablamos también de nuevas formas de buscar empleo. Es el título de unos talleres que va a impartir la Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología en el marco de la Mobile Week Málaga, que arranca la próxima semana. Esos talleres, por cierto, se van a impartir en Palma, Palmilla y en Campanillas.
Queremos saludar a Tomás Pérez Benz, es el director de la Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología. Tomás, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tomás, nuevas formas de buscar trabajo, ese es el título del taller que organizáis y esas nuevas formas tienen que ver con la tecnología. ¿Cómo ha cambiado la forma de buscar empleo, la relación entre la empresa y el candidato?
Pues en los últimos años ha cambiado de una forma muy radical. Antiguamente, pues el método era habitual echar currículums impresos en papel y hoy en día prácticamente todas las empresas y los portales de empleo solo transmiten que la información a través de tu teléfono móvil o de ordenador, es decir, que se ha digitalizado todo.
Claro, eso implica que también nos tenemos que actualizar los trabajadores, los candidatos a aspirar a un puesto de trabajo, ¿no?
Sí, eso es lo que tiene la sociedad digital, que al final la tecnología es muy exigente y tenemos que actualizarnos constantemente. Y en ese sentido, pues las personas que están buscando trabajo pues tienen que ponerse al día para poder tener éxito en el proceso que les interesa.
Uh-huh. Si nos está escuchando una de las 1.260 personas que han perdido su trabajo en el mes de noviembre, cuando se sienten delante del ordenador a buscar ofertas de empleo, se van a encontrar con una enorme variedad de portales de empleo. ¿Por dónde tienen que empezar?
Bueno, efectivamente, hay una enorme variedad de portales. Hay muchas veces la persona que más está tensa porque necesita un trabajo, ¿no? Se encuentra con un exceso de información que tiene que saber gestionar. Lo primero es poner tu currículum en orden, tener disponible tu currículum y luego ir buscando en la medida de lo posible perfiles que sea, u oferta de empleo que se adecúen a tu perfil personal. Porque muchas veces hay perfiles que son muy genéricos, donde hay muchísima gente y a lo mejor para 3 puestos de trabajo al final hay 5 o 6 mil candidatos y las probabilidades son mínimas.
Tomás, estamos hablando de nuevas formas de buscar trabajo relacionadas con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, a la hora de hacer un currículum, ¿hay alguna tendencia más allá del clásico currículum que todos hemos hecho en formato Word?
Las tendencias de los currículum escritos, que bueno, que del Word hoy en día con la digitalización casi se pasan ya al PDF, que es lo que como se está enviando, son por un lado de destacar las capacidades de las personas, decir yo valgo para esto, además de poder luego detallar tu experiencia profesional y tu formación, ¿no? Pero destacar tus capacidades para que la persona que tiene que seleccionar el currículum inmediatamente vea que tú eres la persona adecuada para ese puesto de trabajo.
Estamos hablando con Tomás Pérez Benz, es el director de la Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología. Tomás, ya tenemos actualizado el currículum según los criterios que nos has contado. Pero claro, en Internet hay tantas vías para acceder a ofertas de empleo que esto lo complica todo un poquito. ¿Cuál es la clave para centrar el foco, acceder a las ofertas que realmente me puedan interesar?
Pues una clave única, desgraciadamente, no hay, pero sí hay que informarse bien. Hay que informarse bien primero cuáles son los portales que funcionan, porque no todos los portales funcionan de la misma manera, y también a qué tipo de empresas nos queremos dirigir. No es lo mismo dirigirnos pues a una empresa de estas pues, intermediación laboral, tipo pues, pues lo que se llamaba antiguamente la empresa de trabajo temporal, ¿no? O dirigirnos a una empresa en concreto que tiene una oferta. Entonces, en función de a quién nos vayamos dirigiendo, pues pueden ir actualizando luego, retocando ese currículum para que tenga más éxito.
¿Cómo nos podemos apuntar? Si es que algún oyente está interesado a este taller que organizáis, Nuevas Formas de Buscar Trabajo.
Sí, es muy fácil. Estas son actividades que se organizan dentro de la Mobile Week que se celebra en Málaga a partir del día 9 de diciembre y se puede uno inscribir a través de la página web de Mobile Week que es MWEEK, es decir, mweek.com /Málaga. Y entonces ahí pueden inscribirse, tienen la información de nuestras actividades y las de todas las demás entidades, que son muchas las que participamos.
Iremos dando cumplida cuenta de lo que es y de lo que se desarrolla en la Mobile Week Málaga en esta programación de COPE Más Málaga. Tomás, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias por vuestro interés.
Carmen, por lo demás, ¿qué es noticia en Málaga?
Por
más
ejemplo,
cosas.
Sí, por ejemplo, que la Policía Nacional está investigando la aparición del cadáver de un hombre de entre 40 y 43 años en la cabina de un camión, en una gasolinera de la autopista de Las Pedrizas, en Cortijo Robledo, en Antequera. Unos compañeros de trabajo de la víctima encontraron el cuerpo, no se sabía nada de ese camionero desde el martes y ayer apareció su cadáver. Por otro lado, Costas ha ordenado el derribo del restaurante Antonio Martínez, la Malagueta. Es el mandato del Gobierno Central, aunque será la Junta la que tenga que tramitar el desalojo del inmueble que está en una zona de dominio público marítimo terrestre. La concesión de ese restaurante ha terminado y Costas ordena que sea demolido porque además ese eje litoral de la ciudad se va a transformar en unos años por el proyecto que maneja el Ayuntamiento de Málaga de soterrar el tráfico entre Muelle Heredia y la zona del Hotel Miramar, cuando esa franja litoral se convertirá por tanto en una zona peatonal. Y Mónica, hay que contarle a los oyentes, que también lo van a poder ver en nuestra web, el Grupo COPE en Málaga tiene ya su felicitación navideña. Todos los años se convoca un concurso de dibujo entre alumnos de colegios públicos y concertados de Málaga. El dibujo ganador es el que ilustra cada Navidad la tarjeta con la que COPE en Málaga felicita las fiestas y este año la autora de ese dibujo ganador es Paula Castro González, alumna de primero de ESO del Instituto Rafael Pérez Estrada.
Muy elegante la felicitación de este año, ¿eh?
Muy sobria, muy bonita.
Muy sobria, pero muy elegante, la pueden ver ya los oyentes en cope.es/Málaga en cuestión, nada, de unos minutos. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de general política, con esa última hora que te venimos contando aquí en COPE, la moción de censura firmada por Partido Popular, Vox, Ciudadanos y por mi pueblo para sacar del despacho al alcalde socialista de Torremolinos. Si la moción prospera, porque supongo que lo habrán acordado bien, pues esto puede suponer que José Ortiz deje el ayuntamiento de Torremolinos. Dicen los firmantes que está justificado por el desgobierno de este alcalde socialista. A partir de la una intentaremos hablar con Margarita del Cid, que está llamada a ser la futura alcaldesa de Torremolinos si prospera esta moción de censura. En el mundo deportivo, Emilio Guerrero, no estáis hoy tan moviditos como...
Sí, hombre, claro, ¿sí? Estamos moviditos, tenemos sí. Copa del Rey hoy.
Ah,
claro,
bueno,
que sí,
casi hay una moción de censura, entonces.
Bueno, esperemos que no sea moción de censura para José Alberto López, para el entrenador del Málaga, aunque a domicilio el Málaga no gana nunca. Hoy juega en Tafalla, juega en Pamplona, en Navarra, muy cerquita de Pamplona. Ha llegado el Málaga nada, hace escasos minutos a Tafalla. De hecho, están hospedados en un hotel que desde el hotel se puede ver incluso el campo donde va a jugar el Málaga esta tarde. Estamos hablando del Tafalla, el Peña Sport de Tafalla, que es un equipo que milita en la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, para que te hagas una idea, en la cuarta categoría del fútbol español. La eliminatoria se juega a partido único, por tanto, quien gane ese encuentro pasará de ronda, pasará de eliminatoria. El encuentro será a las 7:30 de la tarde, en un escenario de solo 4.000 espectadores que se pueden dar cita en el campo de la Peña Sport de Tafalla. Hay nieve alrededor del estadio, ahora mismo está lloviznando, una temperatura alrededor de los 6 grados, y ayer nos decía la presidenta del Club Navarro, Usua Zabalza, que el viento hace que incluso se espere que haya más frío a la hora del partido. O sea como fuera, a las 7:30 será ese encuentro, estaremos muy pendientes de lo que ocurra en esa primera eliminatoria de la Copa del Rey. Pero también hay Copa del Rey en Málaga, y no con el Málaga Club de Fútbol como protagonista, sino con el conjunto del Vélez, que precisamente milita en esa segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. A las 4 de la tarde reciben el Vivar Téllez de Vélez a todo un equipo de segunda división como es la Unión Deportiva Las Palmas. Es histórico porque va a ser la primera vez que se juega un partido de Copa del Rey en Vélez. La otra vez que sí participó en esa Copa del Rey tuvo que jugarse en el Estadio de la Rosaleda. Así que el partido será a las 4 de la tarde. Esperemos que el equipo veleño, el equipo asárquico, dé la campanada y elimine a todo un equipo, a un histórico de segunda división como es la Unión Deportiva Las Palmas. Y en baloncesto te cuento que acaba de terminar el entrenamiento del Unicaja de Málaga, que prepara el derbi de este próximo domingo frente al conjunto del COSUR Real Betis. El Betis, por cierto, estrena nuevo entrenador, el que fuera técnico de Unicaja, Luis Casimiro, también a dos nuevos jugadores, a Svetkovic y a Elius Baez. El partido te lo contaremos el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía, y Unicaja que sigue buceando en el mercado. Ah, y te cuento también que ha empezado el Mundial Femenino de Balonmano, que tenemos a 5 jugadores del Costa del Sol Málaga, 3 de ellas con la selección española y una de ellas malagueña, que es Sole López. Pues bien, ayer ganaron a Argentina en el debut y Sole López marcó un golito.
Todo eso ampliado
a las 3 y con tertulia de baloncesto.
Gracias, Emilio.
A ti.
La imagen que nos ofrece el cielo es pues como si estuviera amenazante la lluvia, ¿verdad? Está lloviendo de forma débil en algunos puntos del interior de la provincia. En la costa también tenemos nubes, algunas de estas bastante negras, pero lo cierto es que si cae algo, dice el hombre del tiempo, que sería muy poquito. El viento sopla del norte con intervalos fuertes que esta tarde irán disminuyendo. ¿Qué pasa con las temperaturas? Otro día más de fresquete, ¿eh? Bueno, incluso un poquito más. Donde más frío hace hoy es en Ronda. La máxima que van a alcanzar, que alcanzan ya a esta hora, es de 9 grados. Eso de máxima. En Antequera, 11 grados, que tampoco está mal. Aquí en la capital, ¿cuál es la máxima prevista según el hombre del tiempo? Pues 16 grados. 17 se esperan en Vélez Málaga y 18, los más suaves, en Marbella.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Promoción especial sofás en los grandes centros Sumóvel. 30% de descuento en todos. 15% directo más 15% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Bendito sofá.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Quisiera volver a verte, cuánta gana de moverte.
12:50 minutos. Estás escuchando COPE Más Málaga. Lo haces a través del 97.1 de FM, 882 Onda Media. Lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener descargada en tu móvil, que es gratuita. Y, por supuesto, lo puedes hacer a través de nuestra página web. Mira qué fácil es, cope.es/Málaga. Ahí, además de escucharnos en directo, nos escuchas después el podcast. Te enteras de noticias, de historias. En fin, ¿qué más quieres? Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué más quieren los oyentes? Estamos todo el día trabajando y encantados para ellos.
Como que lo tirábamos, y además gratis, por el precio de unas pilas, que es lo que tiene una radio.
Bueno, el ordenador ni eso. Bueno, a como está la electricidad.
Sí, como está la electricidad, vamos a tener que escuchar en la radio por tantan.
Oye, Pedro, el Caminito del Rey es evidente que ha sido un éxito, y algunos municipios malagueños dicen, oye, pues vamos a hacer algo parecido en nuestro municipio porque tenemos el entorno natural para hacerlo.
Así es el caso, por ejemplo, de un proyecto que se quiere llevar a cabo, el Ayuntamiento de Montejaque, con un caminito que prevé una pasarela que permitirá cruzar el macizo donde se encuentra la presa de los Caballeros, un puente colgante y dos vías ferratas en la garganta de Hundidero. Bueno, este estudio comenzó hace ya 10 años y tiene previsto denominarse Caminito de Montejaque o Caminito de los Caballeros.
El redactor de este proyecto, el fundador de la Fundación Sierra del Íbar, es Juan de Castro. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Oye, Juan, el proyecto propone la inclusión en ese espacio dentro de la figura de protección de reserva fluvial. ¿Exactamente esto qué es? ¿Qué es lo que estáis pensando hacer en ese entorno tan maravilloso de Montejaque?
Bueno, esto es una zona que se cubre aproximadamente unas 400 hectáreas que hace 100 años la Compañía Sevillana de Electricidad pues hizo el embalse de Montejaque con un sistema de construcción del muro de presa que era innovador en Europa hace 100 años, era pionero, era el muro de bóveda curva más alto de Europa en su momento, es decir, era lo que hoy llamaríamos I más D más I hace 100 años.
Sí, pero no funcionó, ¿no?
No funcionó porque tenía una serie de sumideros el vaso del pantano que fue imposible, posteriormente a la construcción de la presa, fue imposible sellar. Es decir, era una lucha entre el hombre y la naturaleza, por así decirlo. No existía entonces la tecnología que hay hoy día. Y entonces, pues hacia el año 40 aproximadamente, se dejó ya por imposible y se quedó pues como una obra muy impresionante, una macroinfraestructura, pero que no valía para nada en ese sentido.
Claro. El que conoce la zona, el que va a la cueva del Hundidero, que es una preciosidad, una maravilla, ve una presa que tú dices, esto es una presa, pero ¿y dónde está el agua? Es imposible, ha sido imposible, Juan, ni en pleno siglo XXI conseguir que el agua no se escapara por alguna parte, ¿no?
No, lo que ocurre es que nosotros tenemos un río muy particular, que es el río Guadiares, junto con el Guadiana, son los dos únicos ríos en España que desaparecen y vuelven a aparecer. Entonces, este río desaparecía en la cueva o cima del Hundidero, que es un sistema hidrogeológico que aparece en Benaoján, el municipio colindante, por la Cueva de Gato, que sí, esa ya tiene un nombre bastante más conocido, y este río es afluente del Guadiaro, del río Guadiaro. Entonces desaparece aquí en Montejaque, en la Cueva del Hundidero, y vuelve a aparecer 4 kilómetros más adelante en la Cueva de Gato. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes de la cueva, en la garganta del Hundidero, que se llama, existen dos cerros, el Tabirne y el Tabirnilla, que eran el sitio ideal para hacer este tipo de muro de la presa. Ellos pensaban que sabían que había sumideros antes también en la zona del pantano, pero creían que el agua desaparecía, el gran sumidero era la propia cueva del Hundidero. Al poner el muro delante de la garganta del Hundidero, en principio se retendría el agua allí, pero encontraron un gran número de sumideros bastante importantes que eso sí que fueron imposibles de sellar. Entonces el río se llena, este embalse se medio llena, porque no llega a llenarse entero, pero a los 40 días se vacía completamente. Es decir, que el agua sigue desapareciendo y volviendo a aparecer por la cueva de gato, aunque le hayan hecho el muro de presa adelante.
La naturaleza, el agua siempre dice, ¿no? El agua va, tira por su camino. ¿Y ahora qué hacemos con eso después de tantos años? Ahora pues queremos darle un poquito de vida a la zona, ¿no? Turística, claro, convertirlo en un reclamo.
primero hay que ponerlo en valor. Es decir, es una obra que hace 100 años fue pionera en Europa. Lo primero que es importante hacer es darle un nivel de protección a esa infraestructura. Hemos pedido la solicitud de incorporación en el catálogo de patrimonio como bien de interés cultural dentro de la línea de infraestructuras industriales, como se ha hecho en Málaga, por ejemplo, las chimeneas que había en la Misericordia, en la térmica y demás, se han logrado conseguir. Es decir, son infraestructuras que merece la pena ponerlas en valor, mantenerlas, y igual que durante muchas décadas anteriores ha servido de estudio en las escuelas de ingeniería, en las escuelas de en muchas escuelas técnicas, como ejemplo de infraestructura bien calculada pero mal diseñada por el entorno, pues bueno, ponerla en valor dentro del ámbito turístico, que es ahora mismo pues en lo que tenemos que trabajar, y dentro de un espacio protegido como el que estamos, que es el Parque Natural Sierra de Grazalema, con lo cual se juntan una serie de factores que facilitan de poder hacer una puesta en valor de esto y que sirva de ocio, de tiempo libre, de no sé, un poco de deporte de naturaleza, de conocimiento de la provincia también, porque son zonas de la provincia que muchas veces son desconocidas. Entonces, es juntar un poquito todo, ponerlo en valor.
Compaginar de alguna manera, Juan, pues el valor científico de la zona y el atractivo turístico. Bueno, hasta ahora se han hecho muchas cosas, pero ¿qué es lo que queda por hacer para terminar de ponerlo en valor y al uso del público?
Pues queda, fíjate, el proyecto se terminará en 2025, que es cuando se cumple el centenario de esta construcción. Ahora mismo hemos empezado con el Monumento Natural Cueva de Hundidero, que se declaró en 2019, como monumento natural, y estamos poniendo en valor esta parte, que es la zona más próxima a la presa, que queda incluida la presa dentro del monumento, y la Cueva del Hundidero, con todos los accesos, observatorios de aves, pasarelas, como habéis comentado, vías ferratas, es decir, esta zona es la que primero vamos a poner en valor, porque tenemos un elemento que ya lo distingue del resto, que es el Monumento Natural de Andalucía, Cueva del Hundidero. A partir de ahí, pues vamos a ir extendiendo hasta lo que era la cola del pantano, en la que vamos a hacer un museo del árbol, que es una finca monte público, que es lo que se llama Los Cucaderos. Vamos a hacer un museo del árbol y cotomicológico, y de ahí para acá estamos proyectando un nuevo lago, estamos proyectando circuitos de cicloturismo, 18 kilómetros de senderos que antiguamente eran vías pecuarias que quedaron inundadas por el embalse, es decir, quedaron obsoletas al proyectarse el embalse, y vamos a recuperarlas, ya que el embalse lo vamos a tener vacío la mayor parte del año. Vamos a recuperar esas vías pecuarias como senderos, pues para hacer senderismo, para hacer cicloturismo, para hacer un montón de actividades.
Todo eso, el plazo es 2025, ¿no? Que yo ya estoy haciendo planes.
Exactamente, 2025 es la fecha límite. Vamos a ir haciendo actuaciones, vamos a ir poniendo en valor ciertas cosas, como por ejemplo ahora estamos terminando todo el tema este de la Cueva del Hundidero, la presa,
sí, Juan,
pasarela.
Que el acceso a la cueva, para el que tenga vértigo o el que tenga un mal día, es un poquito arriesgado. O será que yo tengo mucho vértigo, pero uf. Tú dices, madre
no,
mía.
No, sí, hombre.
Que no está para
vértigo.
Bajar cualquiera, ¿eh?
No, bueno, a la cueva se puede bajar porque hemos hecho un caminito escalonado. Son 500 escalones, es decir, que es un caminito un poquitín pesado, no para bajar, pero sí para subir de vuelta. Y ese se puede sobrellevar. La pesadez es luego subir otra vez esos 500 escalones. El vértigo lo da en la pasarela que nos comunica, que ya está terminada y de hecho ya es visitable, con el muro de la presa y el acceso al muro de la presa. Es una presa que tiene 75 metros de altura por cara interior, que la pasarela pues bordea uno de los cerros, el Tabernilla, y la verdad que para el que tiene vértigo sí es un poquito desagradable. En esa cara interior de esos 74 metros que tiene es donde vamos a hacer las dos vías ferratas y la pasarela que une la cuerda del muro de la presa. Es una pasarela de los 70 metros de larga que en principio está planteada como complemento de la vía ferrata con como puente tibetano o puente de mono, que le llaman, ¿no?
Estaremos muy atentos, Juan, al desarrollo de toda esta zona. De queréis hacer un proyecto turístico y nos parece una zona que lo merece. Gracias, Juan de Castro. Es el fundador de la Fundación Sierra del Líbar. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias en la 1 de la tarde. Después, tertulia de mujeres.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 9 minutos. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Te invito a que sigas enseguida la tertulia de mujeres. Antes, el mensaje de Credialpe. Si te cuesta llegar a fin de mes, en Credialpe te da la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de cuota. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito. Es el 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa número 23, en la capital, y también en su página web, que es muy sencillita, credialpes.es. Sintonía de la tertulia de mujeres. Hasta las 2 de la tarde se habla, se piensa con sensibilidad femenina. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La semana pasada terminábamos el programa con una pregunta que Rosa debía contestar hoy. 7 días para pensar la respuesta. Algo así, ¿a qué responde la sintonía que apreciamos últimamente aquí en la tertulia entre Rosa Francia y el desaparecido? Bueno, ya no está desaparecido, que ahora forma parte de Por mi pueblo, lo ven en los plenos del Ayuntamiento de la capital. No sabemos si se sigue recorriendo los pueblos de Málaga en calidad de diputado provincial, como dice que hacía durante año y medio en el que ha estado Missing. ¿Habrá ido ya Juan Casá a almorzar a la casa de Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga?
Pues no ha venido todavía. Realmente, yo más que sintonía diría respeto.
Ajá. ¿Y por qué dices que le tiene respeto a Juan Casá más que sintonía? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, primero porque respeto a todos los seres humanos. Y segundo, porque sintonía supone un acuerdo en opiniones y en una serie de cosas. Hay algo de unión especial. Yo con Juan Casá, por suerte, por desgracia, no tengo ocasión de tratar. Por lo tanto, hablar de sintonía es un poco exagerado. Diríamos que respeto sus opciones, como la de cualquier otro ser humano, y ya está.
Ay, qué me gusta tenerte en la tertulia, Rosa, cofundadora de la tertulia de mujeres. Sonia Crespo, periodista, analista de todo lo que se mueve desde COPE Maldivas, claro, porque entendemos que sigue de luna de miel allí en COPE Maldivas. Sonia Crespo, buenas tardes.
Ya me gustaría, pero no. Aparte, con lo animada que está la política últimamente, prefiero quedarme aquí. Cuando pase todo esto, entonces ya me vuelvo otra vez a las Maldivas.
Enseguida vamos a ir con esa moción de censura en Torremolinos. Sorpresa, noticia de esta mañana que venimos contando y analizando. En unos minutos nos va a atender la popular Margarita del Cid. Quiero saludar a Soraya García, alcaldesa socialista de Benaoján. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si la moción de censura en Torremolinos prospera, el PSOE se queda sin un municipio como Torremolinos. Entiendo que es una pérdida, ¿no? Importante, que estamos hablando de un municipio costero importante.
Para mí todas las mociones de censura son pérdidas, pero no pérdidas políticamente solo para la ciudad, para los partidos, en este caso para el Partido Socialista, si se culminara esa moción de censura en Torremolinos, sino es una pérdida para la ciudadanía en general. Yo tengo mi particular visión sobre las mociones de censura. Sé que son entran dentro del juego democrático, pero no las comparto. Yo sufrí una, sé la parálisis que genera en el municipio. En este caso, en Benaoján sucedió, también es cierto.
Soraya, si te parece, ahora vamos, Soraya, que tenemos a Margarita y tiene prisa. Hoy la tertulia también, Carmen Casero, que está por ahí, delegada de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico, y Trinidad Salcedo, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Ahora, chica, os saludo, pero tiene prisa y le agradecemos que nos atienda. Margarita del Cid, buenas tardes.
Un saludo para todas.
Portavoz del Grupo Popular en Torremolinos, futura alcaldesa Margarita, si prospera la moción, ¿por qué han decidido presentar ahora esa moción de censura y no antes, por ejemplo?
Bueno, pues estaba escuchando a Soraya y precisamente porque Torremolinos tiene una parálisis importante y hay que sacarlo de la parálisis. Entonces, creo que las mociones, cuando la presenta el partido que ha ganado las elecciones, con total transparencia, sin apoyarse en tránsfugas ni personas que han vendido su voluntad, son legítimas. Y en este caso yo me presento con responsabilidad, pero también me presento con la legitimidad de quien ha ganado las elecciones y de quien ve que su municipio necesita un cambio, porque Torremolinos languidece. Así que esas son las razones por las que he encabezado esta moción de censura y creo que lo hago además en el sitio donde nací, donde he crecido, donde han nacido mis hijas y con responsabilidad porque son mis vecinos, mi familia, los que viven aquí y lo hago para mejorar la vida de todos los torremolinenses.
¿Entiende que los torremolinenses lo van a entender a 2 años y medio después de las elecciones esta moción de censura?
Entiendo que los torremolinenses lo van a entender porque lo que se estaba era gobernando contra la voluntad que los torremolinenses habían votado en las urnas.
¿Cómo se ha gestionado el acuerdo, la moción, Margarita? Estamos hablando de poner de acuerdo al Partido Popular, a Ciudadanos, a Vox, a Por Mi Pueblo, con algunos de esos portavoces, de esas personas. No hay siempre sintonía. ¿Cómo se ha gestionado? ¿Cuándo comenzó todo?
Bueno, pues se ha gestionado como casi todas las cosas que pasan en la vida, ¿no? A través de hablar, tener una relación personal próxima con todos ellos, compartir la visión sobre los problemas del municipio y fundamentalmente compartir las posibles soluciones.
¿Puede peligrar en algún momento ese acuerdo o eso está más que firmado, refirmado, por arriba, por abajo, mirado bien el papel o puede haber sorpresa? Porque el timing ahora, ¿cuál es, Margarita?
El acuerdo está firmado ante un notario. Todos los concejales han tenido el absoluto convencimiento porque todos los han hablado personalmente contigo y una vez que ha quedado registrada hoy la moción y ha sido supervisada por la secretaria del ayuntamiento viendo que cumple con todos los requisitos, en 10 días hábiles mañana se tendrá que el pleno que convocar.
Margarita del Cid, ¿va a dormir bien estos 10 días o hasta que se convoque ese pleno y vea las manos levantadas de todas las partes no va a respirar tranquila?
No, Margarita del Cid va a estar estos 10 días trabajando mucho, con lo cual algo tengo que dormir, porque al día siguiente todavía me esperará más trabajo del que he hecho en el día anterior.
Por cierto, ¿ha recibido llamada o mensaje de José Ortiz, del alcalde socialista? ¿Todavía hoy alcalde socialista?
He sido yo la que le ha mandado un mensaje al alcalde y el alcalde me ha respondido, y siempre con la cordialidad con la que hemos tenido nuestras relaciones.
¿Y se puede saber el sentido del mensaje que envía Margarita y la respuesta de José Ortiz?
Pues yo le digo que ha sido un mensaje cordial. En estos días espero verme con él. Creo que Torremolinos necesita que todos sus dirigentes estén a la altura de las circunstancias.
Y él lo ha encajado, ¿no?
Como es una persona educada y creo que yo siempre también me he comportado de la misma forma y así creo que tienen que seguir nuestras relaciones.
Pues hoy se ha registrado esa moción de censura en Torremolinos, Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Por Mi Pueblo. Si sigue adelante en el plazo de 10 días hábiles, Margarita del Cid, del Partido Popular, será la nueva alcaldesa de Torremolinos. Margarita, gracias por atendernos. Gracias, que sé que está siendo una mañana complicada.
Gracias a todos.
Gracias. Bueno, chicas, ahora sí, Carmen Casero y Trinidad Salcedo, que estáis por ahí, que no os he podido dar la palabra. Si te parece, pues Carmen, empiezo contigo. Tu partido, Partido Popular, podría hacerse entonces con un nuevo municipio, en este caso costero, tan importante como Torremolinos, recuperar Torremolinos.
Sí, ya lo ha explicado Marga muy bien, allí ganamos las elecciones, no tuvimos oportunidad de gobernar, yo creo que se ha estado haciendo una oposición leal y trabajando por recuperar la alcaldía durante todos estos meses de trabajo intenso de Marga y de su equipo, y bueno, yo confío en que todos va a acabar bien. Antes oía a Soraya sobre las mociones de censura que le crean un poco de pesar, y pesar el mío, porque qué pena que en el momento en que Pedro Sánchez presentó la moción de censura contra Rajoy no estaba allí Soraya, que le hubiera dado algunos consejos.
Soraya García, alcaldesa. Bueno, se nos ha caído de la plataforma Soraya, entiendo que por problemas técnicos. Sonia Crespo, tú que te gusta analizar todo lo que sea política, ¿qué te parece? ¿Te ha sorprendido?
Hombre, de entrada, felicidades a Margarita del Cid. Además, creo que va a ser la primera mujer alcaldesa que tenga Torremolinos. Estamos en una tertulia de mujeres y eso me parece estupendo. Luego, es de justicia, las cosas como son. Fue la fuerza más votada y era la que tenía que tener, en primer lugar, pues por lo menos la primera posición para negociar y formar gobierno. A mí me parece una falta de ética, que lo haga Pepe Ortiz o lo haga quien lo haga, que se arrebate la alcaldía al legítimo ganador apoyándote en tránsfugas del perfil, por ejemplo, de Lucía Quinn, ¿no? Que un día antes estaba militando en Vox. Perdón. Pero, ojo, yo también escuchaba antes a Soraya, yo también estoy, así, en líneas generales, de entrada, en contra de mociones de censura, pero también de equipos de gobierno que se forman con tránsfugas en diferido, ¿no? Pero hay que analizar también, ¿eh? Porque yo creo que lo que te demuestra lo que está pasando en Torremolinos es que estos socios de viaje, estos nuevos partidos, lo comentábamos la semana pasada, de lo que traen a los municipios, a las instituciones donde tocan poder, ya sea en el gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y en los pueblos, lo que traen es inestabilidad. Ahora, repito, felicidades a Margarita, pero vamos a ver que al final la moción de censura ha salido adelante. Tú le preguntabas a Marga, ¿por qué no se ha hecho antes? Porque no le salían los números. Y al final la balanza se ha decantado gracias a un concejal que estaba en Ciudadanos, que ya no milita en Ciudadanos y que está en el grupo no adscrito. Este es el que quedaba ahí en último lugar por convencer. O sea, que ha sido la debilidad, los problemas internos de uno de estos nuevos partidos, ¿no?, que venían a regenerar la política, en este caso Ciudadanos, los que han decantado la balanza hacia uno u otro lado. Y yo me quedo con esa lectura también, ¿no?, del papel que hacen estos nuevos partidos, que más que sumar, generan inestabilidad en todas las instituciones por las que van y por las que tocan poder. Porque esto sería para analizar, ¿eh? Sería para analizar, Mónica.
Sonia, pero tú creías, bueno, Sonia, ¿tú creías en esos nuevos partidos? En Vox creías hasta hace muy poquito. ¿Creías que...?
Exactamente, por supuesto. Y como creía, después de estar militando durante muchísimos, muchísimos años, desde muy jovencita, en uno de los partidos tradicionales, me creía esos mensajes de regeneración, renovación, me lo creí todo. Al cuarto de hora, creo que he tardado a Gilia 2 años, pues me di de baja. Es que lo he comprobado. Y cuando tú te bajas al terreno de lo local, Mónica, es cuando más fácilmente ves todas estas cosas. Por eso digo que si ahora nos ponemos a analizar, detrás de cada sigla hay personas. Hay personas. Es que la concejala de Por Mi Pueblo estuvo antes en el Partido Popular, venía del Partido Popular, formó gobierno con Pepe Ortiz, ojo, que ahora está apoyando a Margarita del Cid al Partido Popular, que realmente se están apoyando a sí mismos. En fin, el de Ciudadanos también formaba parte del equipo de gobierno. El otro de Ciudadanos que se ha pasado ahora al grupo no ha escrito. En fin, que es para que los ciudadanos nos echemos a llorar, pero que, por supuesto, vaya por delante mi felicitación a Margarita y al Partido Popular, porque fueron la fuerza más votada y creo que no era ético, que no era ética la mayoría que formó el Partido Socialista en este caso, porque se apoyaba fundamentalmente en una concejala transfuga. Pero que... Sigo un poco el argumento de Soraya, en que aquí hay que analizar, si nos ponemos a analizar, es de traca también la
Vamos
situación.
Vamos a escuchar a Soraya García, que ya ha vuelto a la tertulia, ha recuperado la conexión. Soraya, decías tú, las mociones de censura las has vivido en carne propia y lo que supone es una parálisis para el municipio. En este caso, los partidos que la apoyan, esa moción de censura, dicen que es que el municipio ya estaba parado.
Sonia lo acaba de explicar bastante bien. Vamos a ver, yo he vivido las dos situaciones. Yo conseguí ser alcaldesa por un pacto en el que, no gobernó el partido, la fuerza política más votada, ¿vale? Eso dio pie a que posteriormente me pasara pues lo que está pasando ahora mismo en Torremolinos, que me pusieran una moción de censura. Motivos no había, y de hecho, no había. había, como las hay siempre, las mociones de censura siempre tienen un motivo detrás exclusivamente, que es coger el gobierno del pueblo o la ciudad en cuestión. No hay más motivo que ese. Luego, al niño lo vestimos con la ropa que queramos vestirlo. Y siempre acabamos diciendo, es que había inacción, es que había una prepotencia, es que había... Dependiendo del sitio, se cogen argumentos que son básicos para todos y otros que se amplían, ¿vale? Que se añaden. En este caso, lo digo de verdad, yo soy de las que pienso que tiene que gobernar la fuerza más votada inicialmente. Que en el juego democrático están las mociones de censura y también esos pactos que hacen que no pase así. Pero si hay algo con lo que yo soy totalmente contraria es con la moción de censura, y eso lo saben mis propios compañeros. Yo, si se suscribe una moción de censura que se pone a quien esté gobernando, la respaldo. Es decir, respaldo al compañero en cuestión a quien le van a arrebatar la alcaldía. Si mi partido es el que inicia una moción de censura, saben perfectamente que nunca voy a estar... voy a ir a respaldar esa moción de censura porque soy totalmente contraria. He vivido lo que supone y sé lo que va a suponer ahora en Torremolino. Ahora sí que va a haber una parálisis en Torremolino, pero no porque sea que entra dentro del juego democrático, que yo felicito a Margarita cuando llegue el momento, si se culmina la moción, que me temo que se culminará porque hay pocas conmociones que yo conozca que no hayan terminado ejecutándose. Pero al margen de eso, sé que se va a generar ahora una parálisis. Tenemos una situación muy compleja en los ayuntamientos, en los municipios. Estamos todavía en una pandemia, con una posible sexta ola de COVID, con otras variantes que nos van a generar también problemas en los próximos meses, con unas circunstancias de crisis económica complicada con la que estamos lidiando en los ayuntamientos. No hay una justificación detrás de la moción que sea positiva para los vecinos. No se va a cubrir las necesidades, y menos a un año y medio. También digo una cosa, cuando se me puso a mí la moción de censura, a un año y medio de las elecciones, el resultado fue que en las siguientes elecciones ganamos en mi localidad. Es posible que en esta ocasión pase lo mismo en Torremolino. Si realmente Margarita y el PP querían la legitimidad para gobernar en Torremolino, y hay tal inacción como ellos dicen, la ciudadanía, los torremolinenses, lo demostrarían dentro de un año y medio y al final acabarían gobernando.
Vamos
ahora
a escuchar,
me temo que hace todo lo contrario.
A Rosa Francia. Rosa.
Bueno, en el terreno de los principios, prescindiendo totalmente de la casuística, yo diría que cuando está actuando un mecanismo democrático, una moción de censura es absolutamente aceptable, obligatoriamente aceptable, por supuesto. Y añadiría más. En el terreno de los principios, es cierto que puede haber mociones de censura que estén cogidas por los pelos, que estén traídas solamente para conseguir el poder, pero también puede haber mociones de censura, y de hecho las hay, que están justificadas por actitudes, sea personales, sea de partido, que son intolerables, de forma que actúe el mecanismo, que no está mal que esté puesto.
Trinidad Salcedo, responsable de Acción Sindical de Comisiones...
No es el caso, Rosa. Yo en eso sí coincido.
No, yo no digo, he dicho que nada que ver con la casuística. Estoy hablando en el terreno de los principios.
Tienes razón en que sí hay justificaciones cuando hay unas
veces,
cosas
hay veces que sí. Claro.
Que puedan entrar judicializaciones y demás y que sean cosas graves, pero en este no es el caso.
No, sin judicializaciones, simplemente con traiciones políticas y con una serie de cosas que los ciudadanos son capaces de percibir. Hay veces que somos los ciudadanos los que nos damos cuenta de que están jugando con nosotros con una moción o sin una moción.
Terminamos con Trinidad Salcedo y cambiamos de asunto. Trini.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, todo este tipo de cosas que, bueno, que sí que entran dentro del juego democrático, del juego de la política, sí que es verdad que creo que perdemos los ciudadanos, porque muchas veces ahí se confunden los intereses que tiene que haber para gobernar bien una ciudad o un pueblo o un municipio. Se confunde con ambiciones personales, ¿no? Puede haber un poco de todo, de mezcla de ambición personal o querer hacer las cosas mejor de otra manera, pero es verdad que no se puede generalizar, pero estas cosas suelen salir perdiendo la ciudadanía. La verdad que se genera bastante inseguridad ante este tipo de situaciones. Da la sensación, pues eso, de partidos, como decía antes la compañera, partidos que van cambiando y van según el viento que sopla. Y eso no genera mucha confianza.
Más cosas. Hoy, día 2 de diciembre, se cumplen 3 años de las elecciones autonómicas de las que salió el actual gobierno andaluz, conformado por el Partido Popular y por Ciudadanos. Lo que parece que no va a ser posible es terminar la legislatura, como ha defendido en estos últimos meses Juanma Moreno, que le hubiera gustado. El presidente decía esto en Canal Sur.
Octubre también un buen mes, octubre también un buen mes. Junio también muy buen mes. En junio hay datos que son muy buenos siempre. Gente ya tiene el sol, ve los días más largos, la gente ve las cosas de otra manera, ¿no? O sea que todo está abierto, querido tío, todo está abierto.
Todo está abierto, octubre es muy buen mes, junio también es muy buen mes. No antes de junio ni después de octubre del año que viene, de 2022, parece que tendremos elecciones autonómicas. Dice el líder del PSOE andaluz, aspirante a presidir la Junta de Andalucía, Juan Espadas, que Juanma Moreno pues está obsesionado con las elecciones y con su renovación en el gobierno, mientras los andaluces y las andaluzas siguen esperando a que gobierne. Añade Juan Espadas, Andalucía necesita presupuestos, pero Moreno Bonilla solo piensa en elecciones. Y la pregunta es, si Andalucía necesita unos presupuestos, ¿por qué no los ha apoyado Juan Espadas la semana pasada? Y mira que Espadas sabe de la importancia de tener las cuentas de cara a la recuperación económica de un territorio. Se felicita porque Pedro Sánchez haya sacado adelante las cuentas del gobierno con el apoyo de independentistas y separatistas.
Una magnífica noticia el que hayamos conseguido de nuevo los socialistas, el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, unos presupuestos generales del Estado en un momento como este, ¿no? Aseguran la estabilidad institucional, aseguran la continuidad de la legislatura en un momento en el que la recuperación económica debe ser justa, pero debe llegar a todos los rincones del territorio, y se hace desde el diálogo, se hace desde la responsabilidad de saber que en este momento España necesitaba unos presupuestos y el gobierno una vez más ha estado a la altura, y los grupos políticos que lo han apoyado además así lo han entendido. Creo que es claramente un escenario de estabilidad, un escenario de recuperación justa.
Pues Juan Espada le encanta que Pedro Sánchez haya sacado sus presupuestos, pero no lo ha tenido claro aquí en Andalucía. Soraya García, si Andalucía necesita unas cuentas, unos presupuestos, ¿por qué no los ha apoyado Juan Espada la semana pasada?
Bueno, pues porque para negociar unos presupuestos se necesitan a dos, y Juan estaba, pero por la otra parte no había voluntad en ningún momento de negociar ningún presupuesto, ni por Juanma Moreno, ni por el PP. Y eso es una realidad que no lo decimos nosotros, es que lo ha dicho Juan Marín. Que es que lo ha dicho Juan Marín, que es el que está dentro de esas conversaciones del tacticismo en el que se encuentra establecido el Partido Popular en el gobierno de Andalucía. Es Juan Marín el que ha dicho, seríamos estúpidos si aprobamos unos presupuestos, va a haber un adelanto electoral. No lo dice el Partido Socialista. Lo que ha dicho el Partido Socialista ha sido, aquí estamos, tendemos una mano, tenemos una nueva forma de entender la política, queremos hacer una oposición responsable, una oposición que garantice lo que nos está demandando y nos piden los andaluces y andaluzas, y simplemente ha hecho 10 propuestas que se sostienen en pilares fundamentales como son la sanidad, la educación, el empleo, la juventud, la igualdad y la despoblación, con una financiación de 767 millones de euros para esas propuestas, e incluso se les ha facilitado de dónde se pueden mermar las partidas para traspasarlas a esas propuestas que el Partido Socialista realiza, ¿no? A partir de ahí se podría negociar. Estamos hablando de que, ¿qué sentido tiene? Que el gobierno de Andalucía, actualmente la Junta de Andalucía, disponga de un superávit de 2.253 millones de euros, que haya contado con 7.500 millones de euros de fondos europeos, fondos sociales y de gastos de financiación con recursos finalistas del Gobierno de España, de los cuales todavía a fecha de septiembre-octubre no se hayan ejecutado 4.500 millones de euros. Con esas posibilidades económicas, ¿cómo es posible que no se pueda negociar un presupuesto?
Venga, pues vamos a preguntarle, es que tenemos muchos temas por delante. Vamos a trasladarle esa pregunta, esa cuestión a Carmen Casero, representante en esta tertulia de la Junta de Andalucía. Carmen.
Permíteme un segundo que termino simplemente. No hay voluntad, o sea, no se negocian los presupuestos porque el Partido Socialista ha tendido la mano, pero no hay voluntad. Y el presidente lo acaba de decir en el corte que habéis puesto inicialmente. ¿Qué criterio es que le afecte realmente a la ciudadanía que junio sea mejor mes porque el clima invita a que la gente esté más contenta? Ese no es el criterio. El criterio es blindar
los
servicios
claro,
sociales.
Soraya. Vamos a Carmen Casero.
Bueno, vamos a ver, por ser breve, yo la verdad es que el Partido Socialista puede dar tantos argumentos como crea oportuno, a mí me parece que ninguno de ellos tiene solvencia. Es decir, no apoyar un presupuesto de 43.800 millones de euros, el mayor de la historia de esta autonomía, que lleva una inversión de 11.000 millones en sanidad, de 600 millones en educación y de 500 millones en servicios sociales, estos partidos, que son los adalides de la protección social y de la defensa de la población vulnerable, porque no apoya estos presupuestos. Si es que son los mejores de la historia. Nunca ha habido una dotación presupuestaria de esta magnitud. Nunca, nunca. Entonces, pueden dar 2.000 argumentos. Solvente, serio y leal, ninguno.
Trinidad. Carmen, perdona un segundo, Mónica.
Vale, pero Soraya, tenemos que dejar hablar a todas. A ver, venga.
Voy a ser breve y rápida. Son los mejores para lo privado, porque se merma la sanidad pública, la educación pública en favor de la privada. No son los mejores para brindar los servicios sociales que son los que demandan la mayoría de la ciudadanía en Andalucía. Y los ayuntamientos las estamos pasando canutas. Yo todavía sigo esperando que me solvente, que me habréis escuchado decirlo desde la primera tertulia hasta esta última, el pontón de la estación que se me garantizó en 2018. Vamos por 2021, vamos a unas nuevas elecciones y sigo sin tenerlo. Y eso está afectando a la vida de muchísimas personas de mi entorno, no solamente de mi municipio, sino de la comarca de Ronda.
Soraya, esas tenemos que dejar hablar a otras. Carmen Casero.
Y si nos ponemos a hablar de empleo,
Carmen Casero, pues nos morimos. Contesta a Soraya si quieres, pero tengo que dar la palabra a otras.
El argumento este de demonizar al sector privado, lo hemos hablado ya tantas veces que es que me resulta ya hasta pesado, que no es verdad lo que estás diciendo, y que además si nos apoyamos en el sector privado sanitario, muy bien, porque tenemos obligación de prestar un servicio. Tenemos obligación de prestar un servicio con una estructura...
En lo público, Carmen, en lo público.
...del Partido Socialista, que es de...
Perdona, ¿a costa de quitar 8.000 contratos en el sector público? Profesionales sanitarios del sector público. Y 40 millones para el sector, para
chicas,
el sector privado.
Chicas, estamos en una plataforma... Por favor, Enrique, ciérrame los micros. Estamos en una plataforma. O respetamos los turnos de palabras o aquí no se entera nadie. Por favor. Trinidad, ahora que te doy el turno de palabra yo, puedes hablar. Gracias.
Venga, gracias y disculpa. Vamos a ver, los presupuestos de la Junta de Andalucía, si le quitamos la partida que viene de Europa, son unos presupuestos más restrictivos que los anteriores. Con lo cual, no hay más dinero. Es que viene dinero de Europa, fondos finalistas. Entonces resulta de que hay menos recaudación en esta comunidad. Hay menos dinero. Después dicen que sí, inversiones en sanidad. Hay 40 millones destinados para servicios sanitarios privados. Sin embargo, se han recortado 8.000 contratos en el sector público. O sea, 8.000 profesionales que han dejado de trabajar. Se han ido 600 enfermeras a Cataluña con mejores condiciones laborales. Después llegará el verano y dirá el SAS, dirá la Junta, que es que no hay profesionales para contratar, cuando aquí se les está maltratando. Vamos a ver, seamos serios. Quien gobierne tiene que blindar la sanidad, la educación y los servicios públicos esenciales. Y aquí realmente no se está blindando. Se está externalizando, se está contratando empresas para que hagan un servicio con mucha menor calidad. Ahí tenemos los ejemplos del 112, como están esas 361, Salud Responde, y se está dando el dinero a la empresa privada. Pero no se está fiscalizando cómo invierte el dinero del impuesto que todos pagamos.
Vamos a escuchar más argumentos.
Seamos serios y gobernemos con seriedad.
Sonia,
yo no sé,
Crespo.
Pero esos presupuestos, Sonia... no son los adecuados.
Gracias, Trinidad. Sonia Crespo.
Y además, perdón, 9 millones para el Hospital de Málaga, el tercer hospital. 9 millones solamente, ¿cuándo vamos a tener en Málaga ese tercer hospital que tanta falta nos hace?
Queda claro, Trinidad, por favor, queda claro. Sonia Crespo.
Bueno, a ver, yo volviendo a la pregunta que tú hacías inicial y no al debate de los presupuestos, yo creo con franqueza que los presupuestos que tenía previsto la Junta de Andalucía para 2022 son unos presupuestos buenos, muy buenos presupuestos. Este debate de la sanidad creo que se hace mucha demagogia. En los presupuestos para el 2022 de la Junta de Andalucía incluían un incremento del 10% en los costes de personal en materia sanitaria, es decir, para contratar a más personal, y no han salido adelante. Pero voy a lo que tú preguntabas. ¿Por qué Espadas no ha apoyado los presupuestos? A ver, con franqueza, nadie de las que estamos aquí ni los oyentes esperaba que el Partido Socialista aprobara unos presupuestos presentados por el Partido Popular. Todo lo demás entra dentro del juego político, pero todos sabíamos que no lo iban a aprobar, y muchísimo menos a un año de las elecciones. Están cogiéndose a esto de la no renovación de los 8.000 sanitarios, y si no se hubieran
cogido a otra cosa. Con franqueza yo lo veo así. Pero, ojo, ojo, los presupuestos generales, o sea, los presupuestos a nivel nacional, Pedro Sánchez los ha aprobado gracias a sus socios de gobierno, a los oficiales, a Unidas Podemos, y a estos que tiene por allí, incluidos Bildu. Yo lo lamento muchísimo. A mí me horroriza ver a Bildu en el Congreso, pero es que Bildu está en el Congreso, democráticamente legitimado, y su voto vale igual que el de todos los demás. Que yo, a mí me horroriza, lo repito, pero es que en la Junta de Andalucía tenía que haber hecho lo mismo el Partido Popular, es decir, entenderse con su socio oficial, que es Ciudadanos, con el que a pesar de la crisis que tiene interna se entiende, y leerle la cartilla, o lo mismo que ha hecho Pedro Sánchez a nivel nacional tenía que haber hecho con Vox. No podemos culpar al Partido Socialista de que haya reventado esto y haya propiciado un adelanto electoral, porque, hombre, está actuando con cierta coherencia, o al menos con lo que todos nos esperábamos. Es Vox el que lleva amenazando con romper el acuerdo desde los últimos meses, lleva más de un año, y pidiendo elecciones anticipadas. Creo con franqueza que no se puede, en fin, porque en el gobierno nacional, en el Estado, como tú bien dices, Mónica, lo ha sacado adelante el Partido Socialista con sus socios. Con sus socios. No le podemos pedir ahora la responsabilidad en Andalucía al Partido Socialista cuando llevan 3 años el Partido Popular. Juanma Moreno lleva 3 años obviando al Partido Socialista. Le ha tendido la mano para los presupuestos, pero oye, en fin, ¿te acuerdas ahora? Si tú tienes a tus dos socios, al oficial y al oficioso. En fin.
Rosa Francia, que no ha tomado la palabra, tenemos a una invitada al teléfono, por favor. Vamos a ser breve. Rosa.
Sí, sí, es que todos están tendiendo las manos. Y luego a la hora de la verdad todos se hacen los mismos reproches, que en el fondo son puros sofismas políticos. A mí me parece muy bien que al señor Espadas y al Partido Socialista le parezcan muy malos esos presupuestos de la Junta, que yo estoy de acuerdo con Carmen y con Sonia, que son unos buenísimos presupuestos, que pueden permitir muchísimas cosas en Andalucía. Pero si han hecho legítimamente la oposición y han rechazado, lo que no pueden hacer ahora es echarle la culpa a Juanma Moreno de que tenga que adelantar las elecciones. Las elecciones se adelantan porque no han tenido el apoyo. Vamos a ser coherentes, ¿no?
Soraya García, sé que tienes la mano levantada. Te voy a dejar la palabra, pero por favor, con brevedad, para cerrar el turno.
Voy a procurarlo. No decimos que los presupuestos sean malos en general. Es simplemente que no garantizan unos mínimos que son líneas infranqueables para el Partido Socialista y para todos aquellos que queremos garantizar servicios públicos esenciales, como la sanidad y como la educación, donde tenemos que apostar por la empleabilidad y con un problema añadido que es el de la juventud, donde además cuando hablamos del tema empleo no lo decimos nosotros, es que el crecimiento va en Andalucía a la mitad de cómo va en el resto del país. Es que tenemos problemas de despoblación serio, tampoco se aborda ese problema que estamos demandando los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas para que se nos atienda. Es decir, hay argumentos para sentarse a negociar y, como bien decía Sonia, vamos a ver, si hubiese voluntad realmente por el Partido Popular de sacar unos presupuestos adelante, lo hace con sus socios de gobierno. No lo hace con sus socios de gobierno porque no hay voluntad. Y el Partido Socialista, que está en la responsabilidad, intenta tender la mano para que, como saben, que sabíamos que no iban a sacar los presupuestos con sus socios de gobierno, tendíamos la mano para que esos presupuestos se pudieran garantizar con 767 millones de un superávit que tenemos de 2.253 millones de euros en la Junta de Andalucía. No hay voluntad por parte del Partido Popular, porque está en el tacticismo de provocar las elecciones, haciéndose ver como que son la víctima, y podemos vestir al niño como queramos. Pero en este caso no va a ser así. Y como en el Partido Socialista además tenemos proyecto, liderazgo y capacidad de entendimiento con todas las partes, y se va a demostrar porque Juan además ya lo ha demostrado como alcalde, no tememos a que haya adelanto electoral, también lo digo, ¿eh? El niño no se va a vestir de azul, se va a vestir de rojo cuando llegue mayo, junio, marzo u octubre del año que viene.
Bueno, Soraya, como va, claro, la patata la pones ahí muy caliente, pues tengo que darle la palabra a Carmen Casero, por alusiones, pero Carmen, por favor, breve, que tengo a una invitada al teléfono. Carmen Casero.
Yo soy la más breve de la tertulia, ¿eh? La más breve. Solamente quería volver a insistir en el mismo mensaje, o sea, es que no tiene...
Si es para insistir, no me lo repitáis, ¿eh?
Ninguna consistencia que no apoyen un presupuesto que es el mejor presupuesto de la historia de la comunidad en materia social, política sanitaria, política educativa y de generación de empleo. Es que no lo pueden pintar del color que quieran, pero razón no tienen ni una sola. Y no les ha interesado negociar en ningún momento.
Ha quedado clarísimo. 9 años después de las últimas elecciones sindicales, anoche, bueno, terminaba la votación en la empresa de limpieza de Málaga, Limasam, que es como se llama desde hace ya algún tiempo. Se presentaban 9 años después, precisamente 9 candidaturas. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica.
Ya tenemos los resultados. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha ganado?
Pues ha ganado UGT, que es la lista liderada por Manuel Belmonte, que lleva años siendo presidente del Comité de Empresa de Limasa. Ahora gana UGT esas elecciones en Limasam. Hay que recordar, Belmonte, el líder sindical, que ha encabezado en los últimos años varias huelgas de basura aquí en Málaga. Bueno, concurrían 9 sindicatos, como decías, Mónica, obtienen representación 6 en un comité de empresa con 25 representantes, de los que 9 van a ser del sindicato UGT. Otros sindicatos como Comisiones Obreras y CESIR se han quedado fuera del comité de empresa después de la votación de casi 2.000 trabajadores que en la jornada de ayer estuvieron llamados a las urnas, una votación que se cerró ya de madrugada.
Teresa Porras, concejala responsable de Limasam, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Concejala, se presentaban 9 candidaturas después de 9 años. ¿Había ganas de cambiar al comité que preside Manuel Belmonte? Pero no ha sido
así. Pues la verdad es que UGT y Silma han estado a la cabeza. UGT ha tenido 433 votos y Silma tiene 391. Representantes, pues tiene tanto 8 UGT como 8 Silma. Después tienen 2 delegados y lo que pasa es que UGT tiene uno en la oficina porque es la única persona que se ha presentado hoy. Es verdad que ha salido Comisiones Obreras, que sí, también se ha quedado sin representación. CGT también se ha quedado sin representación. Sin embargo, ha entrado otro sindicato que es Actúa, que tiene un delegado sindical. O sea, que bueno, ahora sí tendrán que poner de acuerdo a ver quién apoya a quién para que sea el presidente.
Bueno, Manuel Belmonte tiene ahí bastantes méritos, bastantes galones. ¿Qué espera la concejala, qué debemos esperar los ciudadanos de este nuevo comité de empresa en Limasam?
Pues mira, yo ahora mismo tengo que decir que tanto el sindicato como la empresa hay buen ambiente, la coordinación entre ellos también, ellos también están poniendo de su parte para que la empresa de limpieza de Málaga funcione, y creo que eso es lo más importante, que el ambiente sea bueno, que un ambiente que sea constructivo y no destructivo, y hasta ahora mismo no puedo decir lo contrario, todo lo que estoy diciendo es la verdad, aquí están todos han metido el hombro para que la empresa siga funcionando y siga funcionando pues de la forma que queremos, que la ciudad esté más limpia. Pero siempre he dicho lo mismo y seguiré manteniendo lo mismo. La ciudad está más limpia si los ciudadanos colaboran con esa limpieza. Eso es fundamental. Y a partir de ahí, vuelvo a repetir que el ambiente es de constructiva y no destructiva.
¿Cuál es el secreto, Teresa, de la paz social que ha conseguido el ayuntamiento en la empresa de limpieza de Málaga? Que muchos le atribuyen a usted directamente y también al contexto que se ha encontrado, ¿no? A que ha disfrutado de la municipalización a la que aspiraban los trabajadores. ¿Cuál cree que es el secreto? Que no escuchamos hablar de Limasa, la antigua Limasa, para amenazas de huelga o directamente convocatorias de huelga en Navidad, en Semana Santa, en la feria, eso ya pasó. ¿Cuál es el secreto?
Bueno, secreto ninguno. Siempre lo diré y siempre lo mantendré. Uno de los que ha metido ahí el hombro siempre y sigue metiendo el hombro es el alcalde de la ciudad, que bueno, sabéis que ha estado siempre en la empresa de limpieza defendiendo pues tanto al ayuntamiento como los intereses de los trabajadores, porque esa es la verdad. O sea, que y aquí seguimos lo mismo. Hay mejor ambiente, no sé si es que se ha cambiado gente de la propia empresa o ya la empresa es municipal. La verdad es que tengo que decir que lo que he dicho anteriormente, que el ambiente es no tiene nada que ver con el ambiente que había antes, y a partir de ahí ellos mismos son los que han defendido porque han apostado por una empresa municipal y bueno, y ahora mismo una empresa municipal y también ellos también se juegan mucho.
Supongo que ha influido en ese buen ambiente en que el comité de empresa pues ha conseguido para los trabajadores lo que querían, ¿no? Porque bueno, si no estarían con el pie en pie de guerra.
Realmente te voy a decir una cosa, si la empresa funciona y los trabajadores funcionan bien, da lo mismo que sea privado o que sea público. Aquí el objetivo final es que la ciudad esté más limpia, porque tiene medios para estar más limpia y ahora tenemos un compromiso en las inversiones que tenemos de 11 millones de euros para cambiar lo que es toda la maquinaria que está obsoleta, que eso también ayudará a tener mejor la ciudad. y, por supuesto, el ambiente. Yo creo que en un trabajo, y eso lo sabemos todos los que trabajamos fuera, si en el trabajo hay buen ambiente, las cosas van mejor. Si en el trabajo hay mal ambiente, como el tema de la huelga o todo el tema de, bueno, pues el mal ambiente que ha habido siempre en la empresa de Limasa, pues yo creo que es fundamental también de que la gente esté rajada, que se centren en su trabajo y no se centren en hacer una huelga o en tirar los cubos de basura, a ver cómo vamos a meter fuego ahora los cubos. O sea, yo creo que el ambiente en este aspecto se ha mejorado mucho y creo que también es una parte que la gente pues está más tranquila y están intentando hacer su trabajo, cobrar su sueldo y que la ciudad esté mejor.
Si hay paz social y la ciudad está más limpia, pues a lo mejor evidentemente el modelo anterior es que no era el más adecuado. ¿La ciudad está más limpia, Sonia Crespo?
Sonia. Yo creo que la ciudad está más limpia pues por zonas. El centro está más limpio, la barriada no se nota tanto, ¿no? Pero yo creo que sí que coincido con la concejala, con Teresa Porras, en que por lo menos la ciudadanía percibimos desde fuera una mayor tranquilidad, no vivimos con esa constante amenaza de una huelga. Yo creo recordar que por estas fechas, bueno, en época de agosto, de verano, pero por estas fechas de diciembre claro, también amenazaron claro. con una huelga. Sí, sí. Y en todos estos años siempre ha estado este señor. Yo, en primer lugar, esto es un asunto de los trabajadores, han votado y oye, todo mi respeto, ellos sabrán a quién votan y a quién deciden que los represente. Pero que este señor es el que ha estado de cabeza de los trabajadores durante todos estos años. Cuando hablamos de crispación, este señor estaba a la cabeza de los trabajadores. Yo, desde fuera, y con mi máximo respeto a los trabajadores de Limasa, que insisto, o de cómo se llama la empresa exactamente, Limasa, que ellos sabrán, hubiera agradecido, pues, acorde con estos nuevos tiempos, pues a lo mejor la presencia de otro sindicato mayoritario o otra persona. Porque es que recuerdo, se me quedó grabada un asunto, comentaba Teresa Porras, ¿no? Cómo el alcalde Paco de la Torre ha estado al pie del cañón en estos temas de limpieza. Recuerdo que en una ocasión, me parece que por estas fechas, Paco de la Torre invitó a una reunión para evitar in extremis una huelga a este señor. Era un domingo. O sea, el alcalde se ofrecía a reunirse el domingo y este señor le dijo que no se reunía. Entonces, en fin, este tipo de cosas a mí se me crearon un poco grabadas. Entonces, bueno, desde fuera me hubiera gustado una alternativa, pero todo mi respeto a los trabajadores.
Trinidad,
pero Mónica, yo sí. creo que el ante yo creo que ya no nos viene nada bien ni recordar ni decir. Yo creo que estamos en un tiempo nuevo, una empresa nueva. Es verdad que casi los trabajadores son los mismos, pero vuelvo a repetir, tienen alguna apuesta. Yo creo que ellos mismos la apuesta no la quieren perder en ese aspecto. Y han apostado por una empresa de limpieza pública. El alcalde, uno de los compromisos que ya se está cumpliendo, es el tema de la productividad, que firmó el mes pasado la productividad, aunque ya teníamos firmado el asentismo. Y creo que vamos por el camino de que la empresa funcione. Por lo menos esos son los objetivos, tanto de una parte como de otra. Entonces yo creo que, bueno, si todos tenemos el mismo empeño, yo creo que si la ciudadanía colaborara en muchos aspectos, cuando ella ha hablado de que el centro es que está más limpio, bueno, yo puedo recordar por qué la ciudad estaba más limpia cuando estábamos todos encerrados en casa, porque realmente no había nada. O sea, se recogían los contenedores de basura, se desinfectaban, pero el barrido no hacía ni falta, porque nos dedicamos precisamente a desinfectar todas las zonas donde efectivamente el ciudadano iba, como era el supermercado, los centros de salud, los hospitales, pues todo lo que había cuando estábamos todos encerrados en casa. Y bueno, y la ciudad no hizo falta barrerlo, de hecho.
Claro, pero la solución, concejala, no puede ser que nos quedemos todos en casa.
No, la solución pasa porque todos tenemos que colaborar con la limpieza. Si yo digo, y hay un cartel que se dice que los muebles se bajen el miércoles y que se recogen el jueves, hay que bajarlo el miércoles. Lo que se puede bajar es el miércoles por la noche, porque ya se quedan una semana entera. Y hemos puesto un camión solo y exclusivamente para los incívicos en ese aspecto, Y hay un camión dando vueltas toda la ciudad recogiendo para personas incívicos, que lo hay,
que no cumplen el horario, ¿no?
Que no cumplen ese horario.
Entonces, Teresa, que quiere hablar Trinidad Salcedo. Trini, Comisiones Obreras, ¿os quedáis sin representación en el comité de empresa?
Pues sí, lamentablemente eso ha pasado. Bueno, todo el respeto, por supuesto, para los trabajadores de Limasán, y los trabajadores votan y han manifestado, no han confiado en comisiones, no sé por qué, Lo que sí es verdad que, a colación de lo que antes se ha comentado, de que si los nuevos partidos, de tal, de que los nuevos partidos pueden desestabilizar, muchas veces también sindicatos minoritarios que solo están exclusivamente ceñidos a una empresa también pueden resultar después que desestabilizan en la negociación. Pero bueno, los trabajadores han hablado en unas elecciones sindicales y unas elecciones totalmente legales y han tenido esa opción. Ya se verá dentro de 4 años qué ocurre. Lo que sí que bueno, que funcione bien Limasan y haya un buen servicio, ¿no? Que se mejoren los servicios.
No sé si Soraya García, la alcaldesa de Benahoján, cuando viene aquí a la capital, que sé que viene con frecuencia, ¿encuentra la ciudad limpia o no?
Pues mira, no solamente es que voy, sino que he vivido durante años en Málaga y en la ciudad, y precisamente, bueno, pues he participado en tertulias en otras radios y demás con Rosa, y sabe que he participado también de tertulias sobre este tema en cuestión, y hablábamos de lo que se decía anteriormente, ¿no? Es verdad que siempre hay una diferencia entre la limpieza que se percibe en el centro de la ciudad y la que se percibe en los barrios. Yo, por ejemplo, vivía en un barrio y obviamente pues teníamos algunas quejas al respecto en ese sentido. Pero lo importante, y sobre todo, y por ser muy breve, yo sí creo que hay un secreto para que haya habido paz social. De hecho, hay titulares del año 2019 donde se avanzaba que el convenio nuevo que se suscribía en aquel año, en el año 2019, garantizaría la paz social para los próximos 4 años si se cumplía. Ese convenio, de hecho, lo apoyó también el Partido Socialista, porque además se apostaba por la municipalización, que era lo que también estaban defendiendo los trabajadores. Cabe recordar que las anteriores crisis, y es una muestra de lo que estoy diciendo, las anteriores crisis, con huelgas incluidas, fueron como consecuencia de incumplimientos del equipo de gobierno sobre esos convenios previos. A partir de que se hace ese nuevo convenio, se llega a un entendimiento, parece que sí, que hay el resultado de esa paz social es el cumplimiento, se ha empezado a cumplir esos acuerdos. Yo creo que así es como se tiene que seguir, y lo matizo y termino con que nosotros no es que estemos demonizando lo privado, como decía anteriormente Carmen. Lo privado tiene sus funciones, y claro que apostamos también por lo privado, pero lo que no puede ser es en detrimento de lo público, cuando lo público, a la vista está, funciona, y se está demostrando ahora con el cumplimiento de este convenio de Limasan.
Carmen Casero.
Mónica.
Sí, bueno. Bueno, Carmen, vamos a escuchar a la concejala. Que
no,
Teresa.
Por decirle, aclararle a ella,
a Soraya,
a la alcaldesa Soraya, lo que ha dicho, que no es cierto lo que está diciendo. Ahí no hubo paz social porque los trabajadores pedían que se le pagaran unos atrasos. Unos atrasos que lo ganamos en el Supremo, donde no se le tuvo que pagar nada. De hecho, no se le ha pagado nada. ¿Os acordáis de aquella historia? De los atrasos que querían cobrar.
En esa parte tiene razón, Teresa, y sé que también está, pero son dos cosas, distintas. A la vista está de que aún así hay paz social en cuanto a esto, Teresa.
Todos los convenios que se firman, siempre hay paz social, o al menos se dice y se escribe con letra grande, paz social, cuando se firma un convenio. El convenio se estaba firmado, lo que pasa es que ellos querían cobrar, cada trabajador quería cobrar de atraso, que decían de atraso, de días que ni siquiera habían trabajado. Había gente que tenía una lista de 20.000 euros. Lo que pasa es que eso era, vamos, incomible. Con lo cual, efectivamente, nos metimos en juicio y llegamos a ganar el juicio. A partir de ahí ya las cosas vienen a su cauce, porque ellos creían que llevaban toda la razón del mundo y al final se le quitó la razón, porque se lo quitó hasta el Supremo. A partir de ahí, la paz social, y se firmó otro convenio, se firmó el convenio del 2019, donde se decía el tema de la productividad, el tema de la municipalización, el tema del asentismo, que el asentismo tenía que bajar, y efectivamente sí ha cumplido y por eso se ha municipalizado. Pero lo que teníamos claro es que una de las prioridades que tenía la alcalde era el que la productividad se tenía que cumplir. Y el asentismo exactamente igual, no podemos tener 1.800 personas en plantilla y con un asentismo muy alto. Entonces, bueno, pues el asentismo hemos conseguido ahora mismo moderar y bajar el asentismo. Y la productividad se empieza a aplicar este año. Y se le va a valorar, pues, la forma de su trabajo, del esfuerzo, de la calidad, de la capacidad, de la puntualidad en el trabajo y, por supuesto, en la colaboración con el ciudadano. Pues todo eso se va a valorar. Y esa era una de las condiciones sine qua non para municipal a la empresa. Y el convenio de 2019, como todos los convenios, se ponen en letra grande que hay paz social. Lo que pasa que aquello pasó lo que estuve hablando, de lo que estaba hablando. de que se dieron cuenta de que lo tenían todo perdido. Y a partir de ahí, pues, vinieron abajo.
Concejala, que tenemos 2 minutos. Carmen Casero, por favor, 30 segundos.
Bueno, nada, es que quería aclarar un poco, matizar un poco lo que había planteado Soraya, pero ya lo ha hecho Teresa. Yo la felicito y, por supuesto, a los trabajadores, porque no hay nada más satisfactorio que la democracia interna dentro de una organización.
Rosa Francia.
Vamos a ver, nada nuevo bajo el sol, en definitiva, que ha sido largos episodios de confrontación laboral, de patronal, de trabajos, de trabajadores, todo el mundo luchando por sus derechos. Se llega a una solución que parece que nos satisface a todos, que ha mejorado un poco la imagen de la empresa, que ha mejorado la satisfacción de los trabajadores. Si además va mejorando la limpieza y el brillo de Málaga, pues estupendo. La lucha, Rosa, tiene que seguir, alcalde, la lucha va a seguir, eso es así.
Al alcalde le frenaron los pies en la municipalización de la antigua Limas, ahora Limasam, en la que él creía sus propios concejales, ¿eh?
Sí. No todos, algunos, sí.
¿Dónde están esos concejales ahora?
Donde tengan que estar, yo no sé dónde.
Bueno, un día lo vamos a analizar.
Cada uno es dueño de sus opiniones.
Por cierto, Rosa, Juan Casá me ha dicho al principio del programa que todavía, que me ha llamado la atención lo del todavía, no ha ido a comer a casa. ¿Manuel Belmonte llegó a ir a comer a casa?
Mira, siendo el representante de los trabajadores, mediando el tema sindical por medio, creo que no, que va a ser mejor dejar la invitación que yo le quiero hacer para cuando deje de ser representante sindical.
Teresa,
o cuando el alcalde deje de ser alcalde, que también está
bueno,
está
no te Juanita, queda nada.
Yo creo que estas elecciones, después de 9 años, no. Creo que eran fundamentales. Además, de hecho, lo pedían los propios trabajadores, de que se convocara. Que convocar el sindicato ya las elecciones. Yo creo que era también, vamos, que lo pedían los
era necesario 9 años claro, sin claro, elecciones claro, sindicales. Teresa Porras, concejala responsable de Limasam, gracias por estar en la tertulia de mujeres. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Rosa Francia, Sonia Crespo, Soraya García, Carmen Casero, Trinidad Salcedo, como siempre es un placer compartir una hora de radio con vosotras. Vamos a escuchar juntas, si os parece, las noticias. Estamos en mediodía COPE, a ver qué ha pasado. Recuerda que la radio nunca descansa. Escuchas ahora a Pilar García Muñiz.